9:02 de la mañana, portavoz adjunto de RC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. Egunon, buen día.
Egunon, buen día.
¿Es verdad eso de que el PDeCAT no estaba por la labor de aprobar esta ley de transitoriedad?
No. Sí que es cierto que igual, quizá, como ha pasado otras veces, había discrepancias en los tiempos. Conviene recordar que este proceso pues aglutina formaciones, sensibilidades, en definitiva ideologías políticas muy, muy diferentes, y nosotros lo llevamos con naturalidad. Entiendo que desde fuera igual cuesta un poquito más, pero repito, no es la primera vez que pasa, seguramente no será la última, y también enriquece muy mucho el debate político aquí en Cataluña. En definitiva, todo el mundo estaba por lo mismo, que era establecer el nuevo marco legal de la futura República Catalana, si su gente o su pueblo así lo vota y así lo quiere el próximo 1 de octubre.
Por tanto, si gana el 1 de octubre, el 2 ya está en marcha esto.
Sí, no lo decimos nosotros, sino que lo dice todo lo publicado, todo lo anunciado, todo lo pactado dentro de lo que se ha llamado hoja de ruta. Si algo positivo tiene este proceso, te guste más o te guste menos, que ha sido todo público, todo pactado. Damos un montón de pistas, tantas pistas que algunos de los que estaban en esta han sido inhabilitados o serán inhabilitados, ¿no? Así de pistas damos. Yo creo que es, repito, positivo y sí, si al final el pueblo de Cataluña vota que sí, pues habrá un proceso constituyente en pos de una república catalana, y si vota que no, que es una opción tan legítima, tan lícita como la del sí, pues habrá elecciones autonómicas como siempre y un parlamento autonómico.
Uh-huh. En esta ley, en este proyecto de ley, hay cosas que están claras: el tema de la nacionalidad, las lenguas oficiales, la definición de Estado, pero hay cosas que necesitan de la participación necesaria del gobierno del Estado, por ejemplo, que se retire el ejército. Tal como están las cosas, no parece muy factible que esto se lleve a cabo.
Bueno, yo creo que al final sí que es cierto que entiendo, y estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico. Entendemos que al final el pragmatismo triunfará, como siempre ha triunfado. También siempre apelamos a entidades supranacionales que entendemos que tutelarán el proceso si al final, repito, la gente vota que sí el 1 de octubre. Nosotros no queremos caer en ningún triunfalismo previo. Conviene que se recuerde, conviene votar. Y dicho esto, estamos absolutamente convencidos que al final el Estado español será el principal interesado en que a Cataluña le vaya bien, más que nada porque, como también se comenta en la ley, pues bueno, hay unos activos y pasivos que negociar.
¿Entidades supranacionales ha dicho?
Sí, la verdad es que lo venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo, y también vemos, según sobre todo la prensa internacional, no tanto la prensa nacional o lo que nosotros llamamos caverna, por razones obvias o dramáticamente obvias, pero la prensa internacional sí que es cierto que cada vez se interesa más por el proceso político de desconexión, de independencia, de autodeterminación de Cataluña, como se le quiera llamar. Sobre todo están sorprendidos por la reacción o por la actitud del Estado español, más que nada porque también conviene recordar que lo que se está haciendo en Cataluña es algo muy simple, y ha pasado un montón de veces, ha pasado en democracias plenas. Solamente conviene recordar también a David Cameron, que es un señor muy de derechas, pero que hizo una campaña por el no y ganó en Escocia. No pasó absolutamente nada, la tierra no se rompió, el sol no dejó de salir, ni llegaron las 7 plagas bíblicas, ¿no?, a Escocia, así que conviene también sacarle un poco de dramatismo a todo esto.
Uh-huh. La estrategia consiste entonces en que el gobierno se sienta presionado para cambiar su postura. Lo digo porque Europa hasta el momento, nada de nada.
No, nosotros, lo digo con todo respeto, pero también con toda la firmeza, nosotros no esperamos nada del Estado español, más que nada porque Rajoy, tenemos muy claro que gana elecciones, haciendo lo que hace y diciendo lo que dice, y donde no llega Rajoy, ese es el principal punto de conflicto que tenemos con Podemos, con la cúpula de los comunes, es que si se va Rajoy todo cambia. Nosotros decimos, bueno, eso está muy bien, pero ¿eso significa que tenéis convencido al PSOE? ¿Significa que tenéis convencido a Ciudadanos? ¿Significa que tenéis convencido al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, a toda la maquinaria mediática que trabaja para ellos? La respuesta es el silencio más absoluto, así que nosotros consideramos que la única amenaza, la única ruptura posible al régimen de 78 somos nosotros. Repito, no esperamos nada del Estado español en el PRE, pero sí que, vamos, entendemos que el pragmatismo triunfará en el post.
Uh-huh. Por tanto, no prevén ese escenario, que tal como están las cosas ahora mismo, de seguir todos en el mismo carril, llegaríamos a una cascada de inhabilitaciones y posible, en fin, desatención de esas inhabilitaciones.
La verdad es que nosotros llevamos ya 3, 4, 5 años quizá bajo amenazas, bajo sentencias, bajo inhabilitaciones, bajo tertulias, bajo titulares, muchas veces falaces, directamente mentiras. Estamos acostumbrados, la maquinaria del fango que decía Umberto Eco. Entendemos que sorprenda igual desde fuera, pero nosotros, repito, estamos dramáticamente habituados y no esperamos nada más y nada menos que eso. Repito, porque es que Rajoy así gana elecciones y donde no llega él, pues llega Sánchez o Rivera o la maquinaria que tienen detrás. Ahora bien, la democracia, como dice el gran Joan Tardà, es imparable y es que no hay manera de que paren la voluntad del pueblo de Cataluña, que no lo digo yo, sino que lo dice la demoscopia, los estudios de opinión, incluso algunos muy, muy contrarios a lo que está pasando en Cataluña, que el 80%, repito, el 80% de la población de Cataluña quiere votar. Quiere votar que sí y quiere votar que no, que es una opción tan legítima, repito, y tan lícita como la del sí. En definitiva, quiere solucionar una disputa, un conflicto, una problemática política frente a una urna y no en un juzgado. Y nos parece que es de bastante sentido común.
¿Qué pasará, por cierto, con los grupos catalanes en el Congreso?
Pues una pregunta bastante recurrente, la entendemos perfectamente y siempre decimos lo mismo a pesar de según qué titulares. Nosotros creemos que la imagen de los, en este caso, los diputados republicanos de Esquerra Republicana en el Congreso, marchando del Congreso, pues es una imagen potentísima a nivel internacional, siempre y cuando se proclame, o se gane el referéndum, se proclame la República Catalana. Ahora bien, no nos ponemos fechas. Somos, como dice también el gran Joan Tardà, soldados no armados, que nadie se asuste, del gobierno de la Generalitat. Y también lo dijimos, por mucho que, repito, hay algún titular por ahí, pues si se hacían 18 meses bien, si se hacían 16 mejor, si se hacían 20 pues también, y en 24 también. Más que nada pues porque es un proceso extraordinario y que conviene recordarlo también.
Ha trascendido una reunión entre Esquerra, la CUP y En Comú. Ayer la coordinadora de Junts pel Sí, Marta Pascal, decía que eso huele a tripartito de izquierdas. ¿Le huele a lo mismo?
Un matiz, la CUP no estaba, según se ha publicado.
No estaba.
No, estaba Uriol Junqueras, Marta Rovira, Xavi Domènech, Pablo Iglesias. Y primero nos parece normal y muy sano que se hable, que la gente hable. Lo anormal era lo que pasaba los últimos 3, 4, 5 años en el que nadie hablaba con nadie, sobre todo me refiero al gobierno del Partido Popular. Obviamente nosotros tenemos poco que hablar con el PP o con su filial, con Ciudadanos, incluso muy poco que hablar con la cúpula actual del PSOE, que se alinea con el Partido Popular en contra de que la gente vote en Cataluña, ellos sabrán. Ahora bien, nos parece positivo que las fuerzas de izquierda hablen. Conviene recordar también que Esquerra Republicana ha votado el 100%, repito, el 100% de las iniciativas de Podemos. Por nosotros no será que puedan. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no pueden. Respetamos enormemente las declaraciones de cualquiera, obviamente también de la señora Pascal. Me sorprende, más que nada, porque venía para acá, para el estudio, y leía una noticia en la que, no sé si es cierta, que se decía que Pedro Sánchez se había reunido con Puigdemont. Entiendo que la señora Pascal no entenderá que eso significa un tripartito Convergencia-PSOE.
Hay quien ha interpretado esta reunión como una negociación o conversaciones que siguen en torno a una moción de censura o un cambio en Madrid.
Aquel que crea que Esquerra Republicana, y no es nada nuevo, no es ninguna primicia, lo llevamos diciendo los últimos 12 meses, por lo menos, la última legislatura, aquel que crea que Esquerra Republicana da o dará apoyo a un presidente que niegue de forma reiterada el derecho a votar del pueblo de Cataluña se equivoca o desconoce enormemente el ADN de este partido.
Por tanto, no se está dando ninguna negociación paralela a la presentación de esta ley de transitoriedad.
Me sabe fatal, pero no. Más que nada porque es que el PSOE, es que no lo decimos nosotros, es que lo dice el PSOE. Dice el PSOE que no tiene pensado hacer ninguna moción de censura. Me parece que es bastante claro, me sabe fatal, por los compañeros de
En su caso estarían dispuestos.
No, nosotros no estaríamos dispuestos a dar apoyo a ningún presidente, repito, a ningún presidente, a ningún candidato a la presidencia del gobierno, repito, que no dé apoyo al referéndum de autodeterminación de Cataluña. Espero haber sido lo suficientemente claro.
Bueno, de momento con la vista puesta el 1 de octubre, pero estamos a la espera de la tramitación de estas dos leyes, también de la ley del referéndum. ¿Sabe usted cuándo podría ser esto?
Tengo ni idea.
tal vez más pegado a la diada.
Ni idea.
Tal vez la Generalitat a través de un decreto.
Ni idea.
¿Cualquier margen del sí sería suficiente en este referéndum para ustedes?
Pues yo creo que ahora que está tan tan de moda, que a algunos les encanta tanto hablar de la Comisión de Venecia, lo digo porque la olvidaron durante un montón de años y nos parece siempre nos ha parecido una comisión interesantísima, pues respecto a esto de los referéndums, por cuánto se tiene que ganar un referéndum o cuánta gente tiene que ir a votar a un referéndum, no dice nada. O sea, no hay ninguna ley, ningún reglamento, ninguna legislación en definitiva vigente que diga por cuánto se tiene que ganar un referéndum o cuánta gente tiene que ir a votar. Solamente dice una cosa, que yo creo que puede llegar a entender todo el mundo, que es que los síes tienen que ser más que los noes. Y dicho esto, nosotros entendemos que durante la campaña electoral de referéndum se puede hablar de todo, incluido esto. Me parece un debate muy, muy interesante. Ahora bien, repito, me sorprende que aquellos que, por ejemplo, han ganado elecciones con un 30% de los votos o que han promovido referéndums en pos de estatutos de autonomía que después han cepillado con una participación muy baja y después lo han cacareado en grandes portadas, pues que ahora estén tan preocupados por la participación en el referéndum de Cataluña. Dicho esto, bienvenidos sean.
Por cierto, ha quedado claro que usted no se ha casado.
No, 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 para quien no lo sepa, es que una, la verdad es que es un, no hace falta dar el nombre, pero es una insigne tuitera del Partido Popular, también muy próxima a Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pues me confundió con Garzón y me vino a decir que si tan comunista eres, ¿por qué te casas?, ¿no? Algo así, no sé. Yo le dije que me sabía fatal, pero que yo no era Garzón. Y que puedo ser marxista, pero que no me coso mi ropa ni vivo en una cueva.
Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, muchas gracias.
Las 9:15.